José Luis, mi amor.
Buenos días, hermanos. Como siempre, es un
Diga,
placer
mío.
estar aquí. Después de esos testimonios, yo creo que ya yo no tengo ni que predicar, hermana. verdaderamente, y usted va a ver porque, bueno, la palabra de Dios es por testimonio, hermano. Y esos
Amén.
Son los testimonios, hermano. Aquí cada quien es un predicador, hermano, porque cada quien tiene un testimonio que dar. Olvídese de que usted diga a mí que, ay, que yo no sé predicar. No. Usted no se ha dado cuenta, pero ya usted está predicando, especialmente cuando usted lleva una vida, aunque usted no cree, siempre hay alguien observando. Cuando usted menos se lo imagina, siempre hay alguien que está mirando las acciones que nosotros tomamos. Así que debemos siempre poner al Señor en alto. Voy a traerle un pequeño tema aquí, que quiero grabar. No estoy seguro si alguna vez se lo traje por aquí, pero el Señor me puso ese tema. Y como siempre, el Señor siempre tiene de qué hablar, ¿verdad? Vamos a poner en manos de Dios. Amante Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, porque al abrir los ojos, Señor, sabemos que tú nos diste, es porque nos diste tu aliento de vida. Nos prestaste la vida un día más, Señor, para que tus propósitos sean cumplidos, sean una realidad en nuestras vidas. Gracias por todas las bendiciones. Gracias porque tú nos cuidaste, nos diste un sueño placentero, Señor. Y sabemos que hay muchos retos por delante, pero venimos contigo y sabemos que seremos victoriosos en cada uno de ellos. Señor, ahora tenemos el compromiso de hablar un poco de tu palabra, Señor. Eso es un asunto, siempre que hablamos de ti, es un asunto de salvación, un asunto de vida o muerte. Así que sella mis labios humanos, Señor, y que un carbón encendido, Señor, abra mis labios, pero que sea tu Santo Espíritu el que habla a través de mí. Que tú también toques cada corazón, Señor, para que esta semilla siembre y germine y estemos preparados para esa inminente venida tuya que está pronto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, buenos días, hermano. Una responsabilidad grande aquí. Me estoy poniendo los zapatos del pastor Eliseo. Me quedan grandes, hermano, pero me los puse. Así que así vamos.
Gloria a Dios, Señor, te use con gran poder como siempre lo ha hecho, mijo. Adelante, la gloria sea para Dios y estamos siempre receptivos a recibir la palabra. Esta es una cadena de alegría, de paz y sobre todo el Espíritu Santo muere en nosotros. Adelante, mi querido.
Amén. Bueno, hermanos, como ya sabemos, usted y yo sabemos, muchos sabemos aquí en la cadena, que vamos a ver, déjeme hacer la pregunta. ¿Quiénes saben aquí que Cristo viene pronto? Todos sabemos, ¿verdad? Que el Señor viene pronto. Entonces, hermano, usted y yo sabemos que el Señor ya está a la puerta. Pues muchos años hemos escuchado, usted que es adventista, que tiene 10, 20, 30 años. Usted siempre escucha que Jesús viene pronto. De hecho, hay muchas personas que se confían mucho hoy día porque han escuchado el mismo cantico, ¿verdad? Que Cristo viene pronto y no aparece el Señor, ¿verdad? Digámoslo así, no ha aparecido el Señor por las nubes. Pero en la historia, nunca en la historia usted ha visto las señales que nosotros estamos viendo hoy día. Y mañana voy a hablar un poquito de esto porque mañana me toca, ¿verdad? Y voy a ampliar más en esa área. Pero las señales que usted y yo estamos viendo, los antepasados de nosotros no la vieron. No la vieron. Jesús siempre decía que su venida estaba cerca, pero cuando Jesús estaba hablando de cerca, Jesús estaba mirando al tiempo presente que tú y yo estamos viviendo. Entonces, si usted y yo sabemos que Cristo viene pronto, la pregunta es, ¿estás tú preparado para ese acontecimiento? Porque del día y la hora nadie sabe. Y fue con un propósito que el Señor no reveló eso y él ahora. Imagínese, usted sabe cómo es el ser humano. Siempre procrastinando, dejando todo para último. Si supiéramos, digamos, que el Señor viene en el 20 de enero del 2017, por decirlo así, por decir un número. Usted puede estar seguro que la mayoría de las personas del mundo hasta el 19 de enero estarían haciendo y deshaciendo. Y ya cuando queden 2 o 3 horas, se entregan al Señor para querer salvar su vida. Así somos. Entonces, la razón por la que el Señor no nos ha revelado ni el día ni la hora es para que usted y yo estemos en constante preparación para ese gran evento. Es para que no nos descuidemos. Sin embargo, lo que hemos hecho nos hemos descuidado, hermana. Entonces la pregunta es, una vez más, Cristo viene pronto. ¿Estás tú preparado para ese acontecimiento? Y si tú estás preparado, vamos, hermano, un poquito de reverencia, por favor. Y si estás preparado, sí, parece que se durmió alguien en la línea, hermana.
Póngale la estrella fea a todo el mundo, Luisa, por favor. Para que el mensaje llegue a cada persona de la que estamos aquí, somos bastante. Tenga la amabilidad, Luisa, de ponerlo todo en mute para que el predicador pueda tener concentración, el Espíritu Santo pueda moverse con poder y gloria a través de él. Gracias.
Sí, déjeme conectarme, que no estaba conectado. Entonces, sí, yo podría ayudar. Bueno, entonces la palabra, lo que digo yo, si el Señor viene pronto, y usted y yo sabemos que el Señor viene pronto, como cristiano, ese es el mensaje, hermano. Ya alguien me dijo una vez, y creo que lo mencioné por aquí, que Cristo, que deje de estar diciendo que Cristo viene pronto, que Cristo no viene pronto. ¿Por qué? Hay una área geográfica en el mundo que se le llama, creo que es el área 1040. Ok, esa es el área entre China, India, ¿verdad? Algunos países de África, y creo que se extiende hasta de Asia y se extiende creo que hasta África. Esa se reconoce el área 1040 en el mundo. ¿Qué es el área 1040? El área 1040, ahí está la mayor concentración de personas en el mundo. Ustedes y yo sabemos que China tiene más de 1 billón de habitantes, ¿verdad? Creo que tiene como 1.5. Y seguido por la India. O sea, es los dos países más poblados del mundo están en esa área, y otros países que hay mucha población. O sea, la mayor concentración de personas del mundo están ahí. Pero resulta que la mayoría de esas personas no conocen a Cristo. Muchos de ellos ni siquiera han escuchado hablar de Cristo. Eso es sorprendente para el tiempo que vivíamos. Y esta persona me decía a mí que no, que me deje decir que Cristo viene pronto porque mire, todo el trabajo que hay que hacer. Bueno, hermanos, honestamente, si lo miramos humanamente hablando, el trabajo que hay que hacer, pues Cristo no vendría nunca. Porque de verdad que el trabajo es mucho. El pastor de mi iglesia estaba predicando el sábado pasado, dando números sobre la iglesia y el crecimiento de la iglesia, que somos ya casi 18 millones de habitantes. La iglesia adventista es la quinta religión en el mundo en cuanto al número de personas. Somos, digamos, la quinta iglesia en cuanto al número. Estaba hablando de todo lo que hemos crecido, de las universidades y todo, y los números se veían buenos en cuanto al crecimiento y el apogeo de la iglesia. Pero cuando usted pone, y eso fue lo que explicó, cuando usted pone eso en contraste a la cantidad de personas que hay en el mundo, no somos como las 0.2%. O sea, somos 17, 18 millones de adventistas en todo el mundo, eso es el estimado, pero en contraste, la población mundial es casi 8 billones de personas. Entonces, no somos nada comparado. Entonces, trabajo que hay que hacer. Entonces, hermano, usted imagínese, menos de 1% estamos supuestos a evangelizar a 8 billones de personas. El trabajo que hay es arduo y es bastante. Entonces, si nos vemos humanamente, si lo vemos así desde un punto de vista humano, entonces Cristo no vendría nunca. Entonces Cristo sería un mentiroso porque él dijo que venía pronto. Y el Señor, lo interesante es que el Señor nos dice ahí en Mateo 24, en las profecías de Mateo 24, nos da las señales del tiempo de su venida. Y usted y yo miramos el estado del mundo, ¿verdad? Y usted dice, wow, Cristo estaba hablando de este tiempo. Pero a la misma vez, mira todo el trabajo que hay, las señales están ahí. Pero falta la mayoría de las personas en el mundo en evangelizar. Entonces, bueno, si usted lo mira desde ese punto de vista, Cristo no vendría nunca. Pero hermanos, ese es el problema que tienen muchas personas, que están sellados espiritualmente, porque nosotros vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Pero no somos nosotros que vamos a evangelizar el mundo. Es el poder del Espíritu Santo, hermano. El grande pregón. es el poder que viene del mismo Dios. Entonces, y además, acordémonos lo que dice la palabra de Dios, que por causa de los justos, los días serán acortados, hermano. Entonces usted tiene que mirar el asunto desde un punto de vista celestial, nunca lo mire desde el punto de vista humano, porque entonces caería usted en ese mismo error. Y de hecho, hay muchas personas que creen que Cristo no viene pronto. En mi iglesia hemos formado un pequeño grupo. Hermano, el Señor está obrando. Con todos estos acontecimientos que están pasando, formamos un pequeño grupo de apoyo y de oración, ¿verdad? Y estamos orando y estamos leyendo eventos de los últimos días para leer y escuchar de la profecía. Porque lamentablemente nosotros no tenemos hambre, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de la verdad, y ya hay un grupito que tiene esa hambre, pero lamentablemente no estamos siendo nutridos eficazmente en nuestras iglesias. A manera particular diría yo en mi iglesia, porque muchos se quejan que cada sábado estamos escuchando, como quien dice, el mismo sermón. Como alguien dijo, el mismo sermoncito, ¿verdad? Y es que nada más se quiere predicar de la gracia de Cristo. Hermano, la gracia de Cristo va a salvar, pero cuando nada más se predica de la gracia, ¿qué quiere decir? Que usted puede seguir pecando y hacer lo que usted quiera hacer y usted se va a salvar, hermano. Le voy a repetir algo que les he dicho muchas veces. Por aquí, Cristo no te va a salvar si al momento de Cristo llegar tú estás pecando. ¿Ok? El carácter es lo que nos vamos a llevar de aquí. Ya cuando Cristo llegue, este carácter tuyo y el mío tiene que ser transformado. Tiene que ser transformado. Cristo lo que nos va a quitar es la tendencia a pecar. ¿Ok? Tú no puedes estar pecando. Entonces se está predicando mucho que Cristo te ama, que prácticamente que no importa lo que tú hagas. Ya mismo lo han dicho en mi cara. Que aunque lo que tú hagas, Cristo te perdona como sea, no importa lo que tú estés haciendo. O sea, en otra palabra, sigue pecando. Hermano, Cristo, hago el paréntesis, Cristo lo perdona todo. Un corazón arrepentido, genuinamente, Cristo siempre lo va a perdonar. Eso es cierto, hermano. Pero cuidado, hermano, que tú estés, digamos, manipulando la situación. Sabes que lo que estás haciendo está malo. Tienes un pecado, vives en ese pecado y a la misma vez espera que te vas a salvar en ese pecado. No, Cristo no te va a salvar en tu pecado, ¿ok? Cristo te va a salvar del pecado. Hay una gran diferencia. O sea, Él va a venir a aquellos que están luchando contra el pecado, que están entre... Y es una lucha, hermanos, no es fácil. No es fácil, eso lo sabemos, pero el poder viene desde lo alto. Y así es que Cristo te va a salvar a ti. Cuando tu corazón esté inclinado a la obediencia, hermano. La bendición, y siempre lo digo, es estar en el obedecer. Una vez más, digo, el tiempo del fin está a la puerta. Pero ¿estás tú preparado para ese acontecimiento? ¿Estás seguro tú de eso? Y si lo estás, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás preparando a otros para este momento? El Señor nos dejó una tarea muy clara. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión. Ya todos conocemos eso. Marcos 6:15. También está en Mateo 28. Dice aquí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces ahí es un mandato que el Señor te está dejando a ti y a mí. Y este mandato está respaldado con una profecía que la tenemos en Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, para que Cristo venga, esto tiene que pasar, tiene que predicarse el evangelio a toda criatura. Alguien me dijo esta semana aquí, que la señal más grande de la venida de Cristo es esa, no la profecía, no esto y no lo otro, que la señal más grande es que se va a predicar el evangelio en todo el mundo. Pues eso podría ser cierto, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Estamos teniendo la tendencia de que para, digamos, dar un mensaje de Dios, pisoteamos otro mensaje de Dios. ¿Ok? Para usted decir que la señal más grande para que Cristo venga es que será predicado el evangelio, usted no tiene que echar por el suelo las profecías. Y ese es el tema de mañana. Ese será el tema para mañana, pero lo hago aquí como un preámbulo. Porque se habla muchas veces, se quiere pisotear un mensaje de Dios para exaltar otro mensaje de Dios. Se quiere hablar del amor de Dios, que tenemos un conformismo en nuestras iglesias, nada más se quiere decir Cristo te ama, Cristo te ama. Y muchos dicen, no, la profecía, eso no importa, lo único que importa es que Cristo te ama. No, hermano, eso no es cierto. Y mañana cubriremos eso, pero usted, Cristo te ama y las profecías son importantes. Ese es el mensaje. ¿Ok? No podemos, porque es el mismo Cristo, el Evangelio hay que darlo completo, hermanos. Tenemos la tendencia, ni usted se puede quedar estancado en amar, hablando, digamos, de profecías, e ignorar la otra base, el amor de Dios, ¿verdad? Ni usted puede decir, nada más, que lo único que importa es el amor de Dios. ¿Ok? Bueno, y dependiendo cómo usted lo vea, lo que pasa, como ya siempre digo, algunas personas tienen un concepto erróneo de lo que es el amor de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿ok? El Israel antiguo pasó muchas aflicciones por su desobediencia. Y el Señor los amaba y tuvo que destruir a muchos. Tuvo que destruir a Coré, a Datán y a Abirán, que se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón, lo tuvo que destruir. Y hermano, ¿sabe qué? Los destruyó por amor. Por amor a la congregación, porque se estaban convirtiendo en un cáncer para todos. Al Señor no lo quedó de otro. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hermanos, nosotros estamos viviendo un conformismo muy peligroso y nos hemos convertido en holgazanes espirituales. ¿Ok? En holgazanes espirituales. Mientras Cristo está allá en el santuario celestial, intercediendo por nosotros y esperando que aquí abajo cumplamos ese mandato de Marcos 16:15 de ir y predicar el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, hermano. ¿Qué? La verdad, téngase cuidado, que no es nada más predicar, sino predicar la verdad. Entonces, mientras el Señor está allá arriba intercediendo por nosotros, y entonces le está esperando que nosotros cumplamos nuestro trabajo aquí abajo, si cada uno de nosotros somos parte del plan de salvación del Señor, nosotros nos la pasamos aquí de día, todo el día, todo nuestro tiempo libre, muchas veces mirando que el fútbol, que la pelota, que el partido, ¿verdad?, de voleibol, las novelas, comiendo como ogros tirados en un sofá. Comiendo como ogros, hermanos, tirados en un sofá. Entonces, al mismo tiempo, nosotros estamos destruyendo nuestro cuerpo porque ni siquiera tenemos cuidado de ingerir alimentos sanos, hermano. Y nuestro cuerpo es templo de Dios. Dicho sea de paso, no nos olvidemos que, como ya digo, nuestro cuerpo es templo de Dios. Que lo dice en 1 Corintios 3:18 y en 1 Corintios 6:19 dice que es templo del Espíritu Santo, hermano. Como adventista del séptimo día, debiera darnos vergüenzas, hermano. Ok, escuche esto. Debiera darnos vergüenza que estemos sufriendo de obesidad, de enfermedades del corazón, diabetes, y en fin, de todo lo que el mundo está enfermando en estos días, hermano. Con este mensaje que Dios nos dejó, un mensaje pro salud, hermano. Hermano, ya muchos no quieren creer en los testimonios, hermano. El nombre de Elena White está siendo pisoteado en nuestra iglesia, pero el fin principal, hermano, es, y ese es un plan del mismo Satanás, para que usted y yo no cuidemos nuestro cuerpo, porque usted sabe cómo ella habla de la reforma pro salud. Un mensaje de Dios, hermano. Bueno, ella fue una profeta, hermano. ¿Cómo usted, póngase usted a estudiar la Biblia, y usted ha visto que alguna vez alguien dijo, por ejemplo, de Jeremías vamos a escuchar esta parte del mensaje y esta parte no? No, hermano, toda la palabra de Jeremías era palabra de Dios, como fue la de Ezequiel, como es la de Elena White, hermano. Ella no es más chiquita, escúcheme, me estaba hablando con un hermano anoche, estábamos hablando de esto. es la profeta para nuestro tiempo, hermano, para el tiempo. Y cada, no hay un, digamos, un profeta más importante que el otro. Si usted mira el Antiguo Testamento, hay algunos profetas que se le llaman los profetas chiquitos, hermano, pero yo no lo veo así, porque no hay mensajes chiquitos, si no, no estuvieran ahí en la Biblia. Okay, Dios da el mensaje que se necesita en el momento que se necesita. Entonces, pero cuando usted lee la Biblia, hermano, cuando usted lee la Biblia, la luz que Dios le dio a Elena G. de White, ¿verdad? Estaba yo comentando con un hermano anoche, quizás salvo por Daniel y Juan, y aún, hermano, la luz que Dios le dio a Elena White para nuestro tiempo, no se la dio a la mayoría de los profetas. Cada uno tiene un mensaje particular, pero el repertorio profético, los consejos que Dios le dio a Elena, o la inspiración, mejor dicho, no se la dio a la mayoría de los profetas. Y hoy día nosotros estamos negando el espíritu de profecía. De hecho, entendemos muchas de las visiones del Apocalipsis y de Daniel, gracias a la pluma inspirada por ella. Y personas que crecieron en esta fe, hoy día no creen, hermano. Yo no he conocido un católico, por decirlo así, sin hablar de la persona católica, que no crea en la Virgen María. Entonces, ¿cómo es que hay un adventista que no cree en el linaje de White, hermano? Yo diría que usted está en lugar equivocado a la hora equivocada. Eso, perdónenme la palabra y la expresión, pero eso es una ridiculez. Decir yo no creo en Elena G. de White y a la misma vez llamarse adventista. Es una de las fundadoras de nuestra iglesia. ¿Cómo usted no va a creer en eso? Yo, honestamente, eso es algo que para mí desafía toda lógica. Toda lógica. Usted, por ejemplo, hermano, nosotros entramos a las cadenas y aún en nuestra siguiente.
Está bien, era que yo no sabía que estaba ahí.
Ah, hermanos, una vez más, hay ruidos. Tuve problema al conectarme, pero. Ok, ahora sí me pude conectar. Lo voy a dejar ahí mientras tanto. Si se mantienen ahí reverente, ya no tendría que hacerlo, pero está bien. Usted, hermano, que está aquí en la línea, usted entra a las cadenas y aún en nuestras iglesias usted se da cuenta de que como el 70 o 80% de las peticiones siempre son por razones de enfermedad. Eso es increíble. Cuando se está hablando de oración, pedidos de oración, ahí, por ejemplo, en las iglesias los miércoles, hermanos, usted oye y 80, 90% de las peticiones son por asunto de enfermedad, digamos, el otro gran parte es personas que necesitan un trabajo, un sustento, ¿verdad? Pero la mayoría de las peticiones son por enfermedad. Dígame, si usted y yo, mire, hermano, como dijo el hermano que dio el testimonio, por eso que yo les dije que yo no debo ni de predicar, porque el hombre dio mi sermón. El hermano dio mi sermón con su testimonio, y la hermana que habló antes que él, dieron buenos testimonios. Hermano, si en Marcos 6:15 el Señor nos dejó que fuéramos allá afuera a dar ¿verdad? El último mensaje al mundo, a despertar al mundo, hermano. Hermano, tenemos que predicar ahora más que nunca. Hable con su familia, ya se está predicando mucho de eso. Usted está viendo, hermano. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en la línea vamos a ver al Señor venir por las nubes. Yo lo creo, hermano. Estamos, a mi entender, estamos en la última generación. Estamos en la última generación. Todas las señales lo indican. Yo sí creo firmemente. Obviamente yo no voy a dar día ni voy a dar hora porque solo el Señor lo sabe. Pero como está el mundo, entonces, hermano, ¿cómo nosotros nos descuidamos en estos tiempos de predicar la palabra de Dios, de hablarle a la persona de Dios, aunque nos rechacen, hermano? Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a salir a dar este mensaje si estamos tirados en un mueble, en una cama, postrado con una diabetes, hermano, que no podemos caminar a veces ni dos cuadras, con una obesidad, ¿verdad? Y no estoy atacando a ninguna persona que esté enferma, y si tú estás enfermo y tienes alguna de estas enfermedades, yo oro por ti. Y si tú estás conociendo este mensaje en estos momentos, pues mira, el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere salvar. Presta atención, porque este es un mensaje de salvación. tanto física como espiritual. Entonces, como hermano, si tú estás enfermo, la lógica, mire, hermano, antes de yo bautizarme, de alguna forma u otra, el Señor me dio la reforma pro salud a mí, y yo la empecé a seguir por asuntos de salud, hermano. Eso fue antes de yo entrar, digamos, convertirme. Ya yo estaba siguiendo, bueno, digamos, comenzando a llevar la reforma pro salud. Y yo rápidamente, después que empiezo a estudiar la Biblia, y tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, yo entendí rápidamente, hermano, que usted tiene que estar saludable para usted salir por ahí a los montes. Y hermano, estamos hablando también de, estamos hablando mucho de ya que nuestra huida, ¿verdad? Que salgamos de la ciudad. Hermano, ¿usted cree que la vida en el campo es una vida fácil? Es una vida física, hermano. La vida en el campo es física. Allá usted no va a tener todas las comodidades que tenemos aquí, digámoslo así, en las ciudades, todo disponible, que si usted tiene hambre y nada más coge el teléfono y le traen una pizza a su hogar, o que tiene una nevera ahí siempre rellena de alimentos, o una estufa calientica ahí para que puede calentar los alimentos. Sí, vamos a tener algunas cosas, hermano, pero no va a ser con la facilidad que tenemos usted y yo hoy día. Usted tiene que estar físicamente bien. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo vivía allá en la ciudad, en Santo Domingo, yo vivía en la capital, crecí en la capital, pero yo recuerdo que muchos de los amigos míos procedían del campo y siempre venían algún primo a visitarnos desde el campo, era mucho más saludable que nosotros, y nosotros éramos saludables hasta cierto punto, porque en ese tiempo, como niños, llevábamos un estilo de vida más saludable que el de hoy. No nos pasábamos tanto tiempo viendo televisión. Siempre estábamos afuera jugando. Pero yo recuerdo siempre que venía alguno a visitar, era mucho más fuerte que nosotros, físico, porque así es la vida en el campo. Usted tiene que trabajar más, usted tiene que ¿verdad? Sembrar y hacer todas esas cosas, cargar agua, caminar largas distancias, hermano. Si usted se va a ir a vivir para el campo, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Usted tiene que estar preparado físicamente para lo que viene. Si no, usted va a pasar más trabajo allá que aquí. Y mire que ya aquí también estamos pasando trabajo, hermano, cómo se está poniendo el mundo. Entonces usted tiene que, yo entendí rápidamente que el mensaje pro salud, Dios lo dio a nuestra hermana Elena White, porque nos estaba preparando para el tiempo del fin, hermano. Usted tiene que estar en salud para ir a predicar. Hermano, si usted se está muriendo de un cáncer, ¿cómo usted va a ir a llevar el mensaje a una persona que no lo conoce? Entonces, hermano, nada más desde ese punto de vista, yo entendí que esto es un asunto de salvación. Sí, porque usted sabe que hay personas, que cada uno de nosotros tenemos influencia sobre personas en nuestras vidas. Hay personas que van a recibir el mensaje de Dios solamente de usted y no de mí. Nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero hay personas que solamente a través de ti que estás escuchando va a recibir el mensaje. O sea, o no solo que lo va a recibir, que a solo contigo lo va a aceptar. Y no se lo va a aceptar a otra persona. Entonces, imagínate que tú estés enfermo y tú estés convaleciendo, tú no puedas salir a llevar ese mensaje. Y esa persona solamente es de ti que lo va a recibir. Pues entonces esa persona no va a recibir el mensaje de salvación, hermano. ¿Usted está viendo lo serio que es este asunto? ¿Cómo tú vas a salir? Usted sabía que los pastores, particularmente los pastores misioneros, los colportores, tienen que caminar en grandes, grandes distancias, ¿verdad? Tocar puertas y hablar y meterse en los campos, hermano. Yo he escuchado historias de los pastores, cómo tienen que caminar, cruzar por río, situaciones muy difíciles, para llegar a llevar el mensaje, hermano. Y si tú no estás físicamente preparado, ¿cómo tú vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a salir corriendo cuando haya que salir corriendo? Y no solo tú, ¿cómo tú vas a ayudar a los que te necesiten? Digamos, los niños en tu familia. Si tú no estás en salud, digamos que tú tengas un niño de 3, 4, 5 años, y de repente te estén persiguiendo, tengas tú que salir con tu niño. ¿Cómo? ¿Te alcanzan de una vez? Obviamente el Señor hará provisión, hermano, pero hay una parte que nos toca a ti y a mí. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo de Dios, dice el 1 Corintios 3:16.
318, 16, sí. Y el 317 dice que el templo de Dios santo es, y que el que no cuida el templo de Dios, Dios no va a destruir. Muchas veces no esa parte no la queremos escuchar. Entonces, este templo, este cuerpo tuyo y mío, es un templo santo, hermano, tenemos que tener cuidado. Otro asunto muy importante de la alimentación, y hemos hablado mucho de la alimentación. Como dijo el pastor Eliseo el miércoles pasado, cuando estaba predicando, por aquí estamos predicando de la salida. Él dijo que lo más importante no era predicar que tenemos que salir de la ciudad, sino llevar la reforma pro salud, predicar este mensaje, y ahora mismo me llega a la mente, y yo digo, eso tiene sentido completo, porque tú, para tú irte a vivir a condiciones diferentes, ¿verdad? Más, donde tú vas a tener que estar más en salud física, entonces, antes de tú irte a la guerra como un soldado, tienes que prepararte, tienes que entrenarte. Si tú eres corredor de un maratón, tú no te puedes ir de repente al maratón a correr. Hay un tiempo de preparación, ¿ok? Tienes que acondicionarte. Entonces tú y yo tenemos que acondicionar nuestro cuerpo para dar el último pregón en esta tierra y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Entonces, y el asunto, hermano, lo más importante en todo esto, hermano, es que usted debe ser obediente a Dios. La gente, yo he escuchado hermanos que son muy rectos, hermano, muy rectos en cuanto a la palabra de Dios y muy cosas. Y hermano, y en la reforma pro salud, hermano, están totalmente perdidos, por decirlo así, personas muy cristianos, muy consagrados. Ay, hermano, el diablo, la serpiente es astuta, dice Génesis 3:1, hermano. Ese ha sido el eslabón, el talón de Aquiles de cada uno de nosotros, por el cual el diablo nos ha atacado, hermano, con la comida. En toda la historia, ya yo prediqué de eso aquí, como en toda la historia, la caída de Sodoma y Gomorra, dice el hermano Guay, que se debió a través del apetito, y lo dice en Mateo 24 también, como en los tiempos de Noé, comían y bebían, y se daban en casamiento, hermano, comían y bebían, pero no comía, cuando lo dice así, no quiere decir que andaban comiendo moderadamente y saludablemente como el Señor manda, no, andaban comiendo y dando paso a la sociedad, ¿verdad? No seamos ociosos, hermano. No seamos desenfrenados. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Templo de Dios. Y te conviene, hermano. Mire, es muy difícil orar cuando tú estás enfermo, hermano. Además, el Señor siempre nos puso aquí a nosotros para servir a los demás. El Señor vino desde el cielo, se apió desde su trono celestial y vino y lavó los pies de los discípulos. O sea, es lo que nos dijo, que la misión principal que tú y yo tenemos aquí en esta tierra es servir, hermano. Y cuando tú estás enfermo, lamentablemente es así, yo lo digo a manera personal, sin señalar a nadie, tú nada más piensas en tu enfermedad y en tu condición. Y es natural, porque estás afligido, es natural. Pero resulta que lo que el Señor primero quiere que tú hagas es que tú intercedas, que tú ores y que tú ayudes a los demás. Que no que pienses en ti, porque lo tuyo el Señor se va a encargar. Pero cuando tú estás enfermo, cuando tú estás en dolor, cuando tú no puedes dormir bien, ¿verdad? Cuando no te duele esa enfermedad que tú tienes, es natural que tú pienses en tu dolor. Entonces el diablo te está atacando doblemente ahí, porque te está atacando físicamente y te está también atacando, bloqueándote de que tú hagas el trabajo que Dios te mandó a hacer, que trabajes en la salvación de otros. Por eso que la nutrición es muy, muy importante, hermano. La dieta original que Dios dio al hombre, nosotros la encontramos en Génesis 1:29, ¿verdad? Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que es sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que comer saludable también agrada a Dios, hermano. Escuche esto, agrada a Dios. Esa es la parte que muchos hermanos no entienden. Esto es un asunto de obediencia, hermano. Y como ya yo he dicho antes, el hijo que más quiere a su padre, a su madre, es el hijo que más obedece. Usted que es padre y que madre, usted sabe eso. El hijo que más te quiere usualmente es el que más te obedece. Y usted y yo estamos llamados a ser hijo de Dios, ¿verdad? A todos, dice más, a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. ¿Y cómo usted recibe al Señor? En obediencia, hermano. En obediencia. Le voy a leer, me llega a la mente ahora, le voy a leer Isaías. Isaías 4 dice lo siguiente. Isaías 4:1. Echarán de mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Una vez más, Isaías 4:1. Echarán de mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ok, hermano, esto es muy interesante. Echarán de mano siete mujeres, siete iglesias. Estamos hablando en profecía. Dice: nosotras comeremos nuestro pan, hermano. ¿Cuál es el pan? Es la justicia de los santos, hermano. La justicia de los santos. El obedecer. O sea, haremos lo que queramos. Dice: y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Ok? La justicia de los santos. Perdón, me equivoqué. Nos vestiremos, nos comeremos nuestro pan. El pan, hermano, es la palabra de Dios. O sea, nosotros seguiremos nuestra propia Biblia. Nuestras propias enseñanzas. Es lo que está diciendo cuando dice: comeremos nuestro pan. O sea, como iglesia, comeremos nuestro pan. Nuestro propio pan. Nosotros no vamos a obedecer lo que dice Dios. La palabra que vamos a seguir es la palabra de Dios, del hombre, mandamientos de hombre. No vamos a seguir los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y nos vestiremos de nuestra ropa, o sea, nos vestiremos de nuestra propia justicia, ¿ok? De nuestro propio pensar, no de la justicia de Cristo. Entonces, eso lo estamos viendo. En Génesis 1:29, una vez más dice: y dijo Dios, he aquí es dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla o serán para comer. Hermano, este es el pan de Dios. En Génesis 1:29, esto es lo que el Señor nos dio, la palabra de Dios. Y aquí dicen a Isaías 4 que en el tiempo del fin habrán iglesias que dirán que no nos comeremos la palabra de Dios, comeremos la palabra del hombre, hermano. Mire, hay un doctor que se llama el doctor Ferman. Él es un doctor nutricionista. Yo lo vi una vez, un tiempo atrás. Tengo el video por ahí, un día de esto lo voy a extraer para ponérselo en la página, en mi página, cristoverdad.com. Y dice él no es cristiano, hasta donde yo tengo entendido. Ok, pero este es un mensaje cristiano, hermano. Porque esto, Génesis 1:29, todo el que lleva una dieta como Génesis 1:29, aunque no esté en la iglesia, de algún modo, por lo menos en esta área, está obedeciendo al Señor. Pues un mensaje de Dios. Y este Señor estaba hablando de los habitantes de Loma Linda, que son de los que tienen un periodo de vida más largo en todo el mundo. Y está hablando de cómo, y él lo menciona, los adventistas del séptimo día, así mismo lo menciona. En su video, nada más habla de esto como por 20 segundos y nos usa como un ejemplo. Dice: los adventistas del séptimo día que llevan un régimen de salud y viven tanto, y ese es el régimen que debemos llevar, hermano. Dice la palabra de Dios que si esto nos hablaran, las piedras hablarán. Entonces nosotros, usted y yo, muchas veces estamos rechazando el mensaje pro salud y lo estamos pisoteando muchas veces con el testimonio. Los hermanos dieron testimonio aquí al principio. Entonces, con nuestro testimonio, hermano, estamos rechazando la palabra de Dios. Hermano, usted tiene hijos, hermano. Usted no es nada más usted que tiene que comer saludable, hermano. Si usted, su cuerpo es templo de Dios, los niños son pequeños templos de Dios. Y aún más importante, porque ellos no tienen el entendimiento y no se pueden cuidar por sí solos. Entonces esa responsabilidad cae sobre usted. Esos juguitos, hermano. Todos esos juguitos. Todo lo que yo en mi casa no compro, nada que venga enlatado. Nada que venga embotellado. Tiene muchos productos sintéticos. Y estos jugos, por ejemplo, Tropicana, que dicen que son 100% de jugo de naranja. Eso no es cierto, hermano. Yo nunca he visto un jugo de naranja con el color que tienen esos jugos. Nunca lo he visto. Natural, no. Nunca lo he visto. Tienen muchos condimentos, tienen muchos aditivos, muchos colorantes que son perjudiciales para la salud, hermano. Y estamos hablando del tiempo del fin. Y muchas personas no no entienden el asunto de la salud, hermano. Las verdades más simples las personas no le entienden porque tienen no tienen la mente limpia. No tienen la mente limpia, hermano. Entonces, usted le está hablando, mire, como yo le dije, nosotros formamos un grupo de un grupo de estudio en mi iglesia. Ya tenemos dos domingos juntándonos y estamos leyendo eventos de los últimos días, hermanos. Y ya hay algunos hermanos que han protestado, que estamos hablando mucho de Elena, ¿verdad? Estamos hablando mucho de Elena y no quieren creer, hermano. Entonces, y sin embargo, Elena White, cuando usted lee los escritos de Elena White, hermano, Elena lo único que hace es repetir lo que dice la Biblia. Y a veces lo amplía un poco más. Mañana, en el tema de mañana, vamos a hablar más de eso. Y la razón porque Dios, por la cual Dios dejó los testimonios. Entonces, y hermano, entonces usted le habla a la gente de que hay que salir ya y algunas personas, ¿verdad? Incluso hemos compartido algunos de los sermones de aquí de la cadena. Ya yo le he dado a muchas personas la dirección de mi website, donde tenemos muchos de los sermones que se predican por aquí en la cadena de la hermana Blanca. El último de anoche ya está ahí, bueno, no estoy seguro si está ahí, lo estoy poniendo en la página. Entonces, ya se lo he compartido con algunos hermanos, hermano, y mire, hermano, ese último sermón del pastor, del hermano, mejor dicho, Leonardo Robles, a él le gusta que le llaman un simple laico, y eso es bueno, porque somos humildes, y la obra la van a terminar los laicos, y los pastores que van a ser forma de parte de la obra serán laicos. No es que no van a haber pastores haciendo la obra, sino que tendrán un espíritu laico. ¿Usted entiende? Ese sermón fue muy claro, hermano. Usted sabe que el pastor Robles, él habla pausado y explica muy bien. Él tiene esa cualidad de explicar con muchos detalles y es muy paciente. Y él explica muy bien sus sermones. Y algunos hermanos simplemente no lo entienden. La verdad es más simple, hermano. Usted se las explica y no la entiende, hermano. Pero ¿cómo la van a entender, hermano, si no tienen la mente limpia? Si están contaminados con la alimentación, hermano, pero acuérdense, como ya he dicho antes, no solamente es la contaminación de, ¿verdad? Lo que usted come también, hay otro tipo de contaminación, hermano. Usted a veces está contaminando las avenidas del alma, hermano. Tantas películas de acción, de guerra, tantas, hermano, usted se pone a ver Facebook y da pena, hermano, en lo que es el Adventista del Séptimo Día. Se la pasa hablando de que el programa Survivor, que la belleza latina, que esto y que lo otro, hermano. Dígame usted, cuando entonces de repente se están hablando que ya hay que salir de aquí, ¿cómo van a entender, hermano? Si el diablo los tiene entretenidos. El diablo nos tiene entretenidos, hermano. Tenemos profeta de Dios. Le voy a leer, le voy a terminar con una cita, déjeme ver si se la encuentro aquí, con una última cita que alguien estuvo en mi casa hace un tiempecito atrás y me dijo que, ¿verdad?, que no, bueno, eso me lo han dicho ya tantas personas a mí, a cada rato me lo dicen, que la alimentación, la buena alimentación, no es un asunto de salvación. Y incluso a una persona le leí este versículo, o ya se lo leí, digo, se lo leí a un hermano anoche. Y cuando alguien le quiera refutar a esto, hermano, solo léale esta cita. Ni le predico un sermón completo. Ya yo he entendido que con esta cita que le voy a dar ahora, con solo esto, usted dice si comer saludable es un asunto de salvación. Y si eso lo inventó Elena G. de White, de hecho muchas personas, hermano, no quieren creer en Elena White, o la quieren decir ahora a ella que ella es una, digamos, como un tipo de consejera. Hermano, entonces, si Elena White, le voy a decir algo a usted que está en la línea, si Elena White no fue profeta, si usted tiene ese entendimiento o esa, digamos, inclinación, entonces usted no debe creer en ella de ninguna forma, Porque si usted dice hoy día que ella no es profeta, entonces ¿cómo usted puede decir, no, para mí ella solamente fue una buena consejera? No, hermana, pues entonces es una mentirosa, porque entonces todas estas visiones que ella dice que tuvo, que ella escribió, y todas estas descripciones, ella se las está inventando. Si usted dice que ella no fue profeta, entonces está hablando mentira. Entonces, ¿cómo usted puede confiar que a usted le enseñe o le dé consejo una persona mentirosa? Use la lógica y usted se va a dar cuenta. Hermano, las cosas espirituales se descienden espiritualmente. Filipenses 3, 18, 19. Filipenses 3, 18, 19. Y cuando yo leo esto, ahí me dice que el mensaje que dio el pastor Eliseo es el mensaje correcto. Este es el primer mensaje que se debe dar. Porque cuando usted le dice a la persona salir de la ciudad, va a reaccionar. Hermano, no todo el mundo se quiere despojar. ¿Ok? Si, muchas personas no le está yendo tan mal en esta vida. Muchas personas le está yendo muy bien esta vida. Muchas personas le gusta mucho esta vida. Y cuando tú le digas, mira, eso que tú tienes, se lo comerá la polilla. Tienes que dejar eso, ya tienes que hacer arreglo, tienes que salirte, tienes que salir de la ciudad. Ya no vas a poder tener dos o tres carros, no vas a poder tener un carro lujoso, comodísimo, con todas las comodidades del mundo. El carro es viejito, hermano, pero es bien cómodo. Pero cuando tú le dices a la persona, ya tú no vas a poder eso. Tienes que irte a vivir para un campo, quizás aprender a montar caballo, quién sabe, a caminar, una bicicleta o un camión, ¿verdad? Rústico o algo. Hermano, no todo el mundo se quiere despejar. A muchas personas le choca la idea de que usted tiene que hacer un cambio y no lo entienden completamente porque no tienen la mente clara. Hermano, ¿qué más señales necesitas tú para ver que ya el tiempo... No de prepararnos, como me dijo un hermano anoche, un hermano que estábamos hablando hace un par de días atrás, nos agarró la tarde, dijo él. En mi país diría nos agarró la noche, en República Dominicana. O sea, ya estamos tarde, hermano, ya estamos como quien dice tarde para empezar a prepararnos. Ya estamos, el tiempo está ahí para empezar a accionar, a actuar, hermano. Y yo me siento hasta mal porque yo me siento que no me he preparado. Y ya estoy orando mucho para que el Señor me diga cómo accionar, cómo actuar, qué tengo que hacer, cuándo, cómo y por dónde coger. Y esa debería ser la oración de cada uno de nosotros. Filipenses 3, 18 y 19, dice Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces. ¿Cuántas veces lo dijo Pablo? Muchas veces. O sea, Pablo está diciendo que este mensaje él lo ha dicho muchas veces a muchas personas. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y yo hago la pregunta, una vez más, ¿alguien que es enemigo de la cruz de Cristo es enemigo de la salvación? ¿Alguien que es enemigo de la cruz de Cristo se puede salvar? ¿Se puede salvar alguien que es enemigo de la cruz de Cristo? ¿Puede llegar al cielo? ¿Alguien que es un enemigo de la cruz de Cristo puede llegar al cielo? ¿Puede llegar al cielo alguien que es enemigo de la cruz de Cristo? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Wow! Hermano, cuando alguien entienda que la reforma pro salud es un asunto dado por Dios, porque si usted no cree en Elena, pues entonces usted tampoco va a creer en Pablo. Porque dice aquí, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre, hermano, el apetito, el vientre, el estómago. Mucha gente han hecho del apetito un Dios. La gente nada más habla, usted lo ve, la gente, a mí me da mucha vergüenza cuando yo veo los adventistas poniendo en Facebook desde que están comiendo esos platos llenos de comida no saludable, hermano. Eso es echando por el suelo el mensaje de Dios, eso es rechazando a Dios. Recuerda, te lo voy a decir, no es a Samuel que tú estás rechazando, ¿ok? Es a Dios. Cuando tú rechazas estas verdades, pídele a Dios, yo no te estoy diciendo que no hay una batalla, hermano, Pero si yo pude hacer el cambio en mi vida, tú lo puedes hacer. Yo no soy mejor que tú. Yo estoy encerrado bajo el mismo el cuerpo de pecado que el tuyo. ¿Okay? Si la hermana Ada puede llevar la reforma, o cualquiera de nosotros, cualquiera aquí la puede llevar. Cualquiera. Esto es un asunto de que usted tiene que poner a Cristo primero en su vida. Oiga lo que dice aquí, que usted es enemigo de la cruz de Cristo si su Dios es el vientre. El apetito, hermano. Enemigos de la cruz de Cristo. Este es el primer mensaje que se debe dar, y no solo que se debe dar, que tú debes aplicar a tu vida, para que entonces tú puedas tener con claridad, y para que cuando el Señor te diga, mira, es para el norte que vas, no para el este, tú puedas discernir ese mensaje. Sin embargo, cuando tú tienes tu mente confusa, te dice, es para el norte, es para el norte que vas y no para el este, tú vas a decir, bueno, yo creo que en realidad lo que quiso decir es el oeste. Porque no vas a entender. Hermano, la verdad es, mire, hermano, créame, es increíble. Verdades simples, usted se le explica a la persona. Usted se le explica a la persona y no la entienden. Verdades simples, 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 que usted no la puede explicar a un niño de 5 años y la puede llegar a entender. No la entienden. ¿Por qué? Porque la mente está, mire, está contaminada la mente, está contaminada con lo que usted come, la alimentación, los químicos. Y un punto final que quiero dar aquí, hermano, y ya lo hablamos aquí, creo que alguien lo preguntó cuando yo prediqué sobre salud aquí un tiempecito atrás, de qué vamos a hacer, porque sabemos que muchos de los alimentos, aún los vegetales, vienen contaminados hoy día porque, ¿verdad?, se están haciendo químicamente, como el maíz, por ejemplo. Yo no como maíz, hermano, porque el maíz lo están produciendo, la compañía Monsanto lo está produciendo genéticamente en masa y viene contaminado. Entonces, yo le digo al hermano, mira, Génesis 1.29 dice que tú debes comer plantas, que tú debes comer frutas, granos. Eso es lo que me dice Génesis 1.29. Entonces, digamos que hay dos alimentos para ti, para elegir, para comer en este día. Hermano, así es que usted sabe lo que usted tiene que hacer. De un lado usted tiene carne, ¿verdad? De cerdo o aún de vaca. ¿Ok? La palabra de Dios, hermanos, Dios hizo provisión temporaria para que el hombre comiera carne. Pero eso nunca fue el plan de Dios. Búsquese ahí en cristoverdad.com, en mi página. Si usted no estuvo aquí en ese tiempo, búsquese el sermón que se llama Ser Santos. Que ahí yo hablo claro de eso. No voy a dar el mismo sermón dos veces. Ahí está. Usted lo puede buscar ahí. Lo importante que ¿por qué el Señor no nos dijo a nosotros que comiéramos carne, hermano? Este señor, el doctor Ferman, que le dije, él ha hecho muchos estudios y ha comprobado que la gente que come carne envejece más pronto, mucho más pronto. Y él no es adventista. Y él estaba hablando, tirándonos elogios, hermano, pero si él supiera lo que estamos nosotros haciendo con ese mensaje hoy día, yo creo que no nos usara como ejemplo. Lamentablemente. ¿Usted entiende? Lamentablemente. Entonces, hermano, usted tiene dos opciones para comer. Usted tiene, de un lado, ahí está la dieta de Génesis 1.29. Usted tiene granos, usted tiene aún el maíz, aún contaminado que esté, ¿verdad? Y usted tiene manzanas, verduras, frutas, ¿verdad? Por un lado. Y del otro lado, usted tiene mucha, digamos, carne. ¿Ok? Y eso es lo único que usted tiene para comer. Y los dos están de alguna manera contaminados. La carne, ya para comenzar, el Señor dijo que no la coma, ¿verdad? De hecho, uno de los mandamientos que Dios fue, que dijo, no matarás, hermano. No dijo, no matarás al hombre, no matarás. Eso incluye a los animales también. Es un tema más amplio, porque sabemos, ya para explicar para otro día, porque sabemos que por razón del pecado, el Señor tuvo que instituir los sacrificios allá en el santuario. Y cuando se estaban matando los animales, era porque era algo que nos tenía que doler a nosotros, porque simbolizaba la muerte de Cristo. Pero si usted lo mira, lo lleva al punto de vista, al principio, cuando Dios dijo, no matarás, eso incluía las criaturas de Dios, los animales. Recuérdese que ellos también fueron creados por el mismo Dios que te creó a ti y a mí. Entonces tú tienes, de un lado tú tienes la carne, y de un lado tú tienes alimentos contaminados, y tienes carne contaminada. Pero es lo único que hay para comer, y tienes hambre, ¿verdad? Pues, hermano, si eso es lo único que si de un lado, si los alimentos que están supuestamente ser saludables están contaminados, están ahí, y entonces del otro lado está la carne que también está contaminada, pero sin embargo Dios dijo que coma de los alimentos, de las frutas y de los vegetales y de los granos, ¿cuál de estos dos tú te vas a comer si tienes una sola opción? Pues cómete los alimentos contaminados, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Contaminados, que son frutas, vegetales, porque Dios, eso fue lo que Dios te mandó a comer, y ahí entonces tú te agarras de la gracia de Dios, que Dios haga el resto. Dice la palabra de Dios que tú comerás veneno en los tiempos finales, ¿verdad? Y no te morirás, porque pero si tú lo vas a hacer en obediencia a Dios, o te vas a comer la carne contaminada, cuando porque los otros alimentos están contaminados, y pero Dios te dijo que no coma carne, entonces, ok, si los dos están contaminados, cómete el menos malo, por decirlo así, y obedece a Dios. Esto, hermano, al final del día, esto es un asunto de obediencia al Señor. Esto es un asunto de obediencia. Tú tienes que decidir si tú vas a ser obediente. Hermano, este es el talón de aquí. Acuérdese que la tentación a Jesús allá en el cielo, allá en el desierto, la primera tentación fue con la boca, hermano. Fue con la comida, que le dijo el diablo que convierta todo en pan. Cuando Jesús tenía 40 días sin comer, ni 40 días en ayuno estaba, tenía el Señor. 40 días sin comer. ¿Y qué le hace el Señor? ¿Por qué lo tienta con la comida, hermano? Porque por eso que somos más débiles. La hermana White dice que el que venciere en el asunto del apetito vencerá en cualquier otra lucha que tenga en su vida. O sea, que si tú tienes un pecado que se te ha hecho difícil, si tú tienes problemas, digamos, de infidelidad, problemas, quién sabe, la pornografía, problemas, quizás todavía tenga problemas quizás con el alcohol, con el cigarrillo, o algunos malos hábitos de tu vida pasada, que tú, digamos, fielmente tú estás verdaderamente queriendo cambiar, y tú sientes que una vez y otra vez cae, pero tú estás atacando ese problema. El asunto es que no lo estás haciendo efectivamente, porque primeramente tienes que hacer el cambio aquí, en lo que tú comes, para que tú puedas vencer sobre esa otra pasión que tú tienes. Si tú vas a atacar la pasión directamente, no vas a poder. Tienes que vencer en el apetito primero, dice la palabra de Dios. Tienes que comer saludable y ser temperante en todo el tiempo. Porque por ahí andan muchos, Filipenses 3, 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, fijemos nuestros ojos en el cielo. Que Dios te bendiga, hombre y mujer de fe.